La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Aunque nuestros hijos sean pequeños, es conveniente explicarles de una forma sencilla, de modo que lo entiendan, algunas cosas importantes sobre el agua, como por ejemplo, que el consumo del agua hay que cuidarlo porque dicho elemento es un bien preciado y por ello no hay que derrocharlo ni tampoco ensuciarlo.
Otra de las cosas que se les puede enseñar es que nosotros mismos tenemos agua y por eso necesitamos beberla para rehidratarnos, porque cada día perdemos agua que tenemos que renovar. Es bueno y necesario explicarles que el agua está en todo lo que tiene vida, en los ríos, en el mar y en el aire que respiramos, también en las plantas, en los animales y en los alimentos.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros encantados de volver a tenerles al otro lado de las ondas. Les damos nuestra más cordial bienvenida un día más a esta cita con la Fuente de la Vida. Ya saben que de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora les ofrecemos un ameno viaje por las páginas del libro de los libros. Un viaje que progresivamente y lección tras lección va abarcando toda la Biblia. Bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Esperanza, te veo muy animada.
Pues sí, muy animada.
¿Qué tal, amigos? Les damos las gracias por hacernos llegar sus mensajes y cartas, por expresarnos sus comentarios y reacciones, por contarnos desde qué emisora y qué lugar nos escuchan. En próximos programas, Esperanza, vamos a compartir algunas de esas impresiones dentro de esa experiencia vital que busca ser la Fuente de la Vida. ¿Qué te parece?
Pues estará muy bien, la verdad. La Fuente de la Vida es un programa cuyo formato es diferente a otros. Es un espacio refrescante que lleva buenas noticias, que lleva esperanza, que derriba fronteras. Y una prueba de esto es que en la actualidad ya se emite el espacio en más de 80 idiomas por todo el mundo.
La Fuente de la Vida en otros países se llama A Través de la Biblia y es toda una declaración de intenciones, un viaje a través de esos 66 libros de la Biblia. Hay que decir que es un espacio preparado inicialmente por el profesor y teólogo John Bernard Magee. En su versión para España lo hemos llamado La Fuente de la Vida y es Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y teología también, quien ha sido encargado de su traducción y adaptación.
Pues al finalizar los 30 minutos que dura La Fuente de la Vida, les vamos a dar la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros si lo desean así, claro está. Y si tienen preguntas, si tienen dudas, alguna inquietud espiritual, pueden hacérnoslas llegar a la dirección que les vamos a dar. Así que estén muy, muy atentos. Ahora ya les dejamos con una bonita canción.
Escuchemos.
La esperanza sin cumplir, la belleza del porqué, la fragancia del poder decir, no sé. El susurro de un quizás, la tristeza de un después, el encuentro con la realidad de no poder o no saber. Me demuestra que soy algo más que hasta hoy no había descubierto. Por lo que veo a mi alrededor, soy el único que a veces pienso. Me demuestra que soy algo más que hasta hoy no había descubierto. Por lo que veo a mi alrededor, soy el único que a veces pienso y siento. Río, lloro, sufro y sueño. libertad para apreciar la ternura en el mirar, lo fácil que es escoger lo que soy, lo que soy o debo ser. Puedo apreciar el color, puedo dar y recibir amor, desear lo irrealizable, más allá, más allá de la razón. Me demuestra que soy algo más que hasta hoy no había descubierto. Por lo que veo a mi alrededor, soy el único que a veces pienso. Me demuestra que soy algo más.
Todos en la vida tenemos referentes, personas, personajes, reales o no, que constituyen un ejemplo a seguir. Los hay que admiran a filósofos y otros que se fijan en grandes políticos. Aún también podemos destacar aquellos que se fijan más en las acciones de personas relevantes o de artistas, mientras que otros se inspiran en personajes que encontramos en la literatura.
También grandes líderes sociales e incluso militares entran en la lista de admirados por la gente. Son muchos los que podemos tener como un modelo a seguir, como un patrón de referencia, pero siempre hay que recordar que esas personas nos pueden defraudar. La Biblia nos habla de aquel que fue el más grande de todos los hombres, cuya perfecta naturaleza humana y divina es muy superior a cualquiera de las nuestras.
Vamos a aprender más sobre él en el capítulo 3 de Hebreos. Acompáñenos. Estamos seguros que el tiempo que estaremos escuchando la reflexión será un tiempo bien invertido. Así que estaremos muy atentos al contenido de hoy y también, por favor, estén atentos a nuestro WhatsApp, el 601-2032-65. Gracias por sus llamadas, por sus mensajes de texto, por sus mensajes de voz. Pueden indicarnos desde qué emisora nos escuchan o desde qué plataforma digital. Gracias por estar ahí al otro lado. Recuerden, estamos también en www.lafuentedelavida.com y a través de la aplicación La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Llegamos hoy, estimado oyente, al tercer capítulo de esta epístola a los Hebreos. Continuamos en la parte doctrinal de esta epístola, que abarca los capítulos 1 al 10 y que en nuestro bosquejo general hemos titulado «Cristo es mejor que la economía del Antiguo Testamento». Y hemos visto que Él es superior a los profetas y acabamos de concluir la sección donde pudimos apreciar que Él es superior a los ángeles. Ahora le veremos entonces como superior a Moisés. Ahora, el capítulo 3 comienza diciendo, en el versículo 1, «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús». Este capítulo comenzó diciendo, por tanto, y esta es otra razón por la cual yo creo que el apóstol Pablo es el autor de esta epístola. Porque él acostumbraba a utilizar estas expresiones como una especie de bisagra o cemento para presentar aquello que consideraba lógico. Ahora, en este versículo que tenemos ante nosotros, este por tanto supera ese significado. Es como una puerta batiente que se abre tanto por un lado como por otro. También esta expresión puede ser considerada como una marca o como una señal cuando uno se acerca a alguna carretera o a una avenida principal. La señal de advertencia sería para que el conductor del automóvil mirara en ambas direcciones. Así la expresión, por lo tanto, mira hacia atrás, hacia lo que el escritor ya ha dicho, y mira hacia adelante, hacia lo que va a decir. De esta manera, la primera frase dice: por tanto, hermanos santos. La palabra hermanos identifica aquí a aquellos que eran hebreos como Pablo. Pablo pertenecía a la raza hebrea y él llamaba a los judíos sus hermanos en la carne. En este versículo, ellos fueron llamados hermanos santos, no por lo que ellos hacían o por sus obras, sino porque la palabra santo significa separado. Ellos estaban separados para Dios, le pertenecían. Y luego el apóstol los calificó como participantes del llamamiento celestial. La nación de Israel tenía un llamado celestial. Todas las promesas del Antiguo Testamento dadas a Israel tenían que ver con esta tierra. Dios les prometió lluvia de los cielos, les prometió fertilidad en el suelo y cosechas abundantes. Estas eran bendiciones físicas, aunque también les prometió bendiciones espirituales. La idea actual de que algo físico no puede ser utilizado de una forma espiritual está equivocada. Esa es una de las razones por las cuales la gente no quiere que se mencione el tema del dinero en la iglesia. ¿Qué hay de malo en ese tema? El dinero puede ser usado de una forma espiritual. Por ejemplo, si alguien está sumamente interesado en las misiones, debería contribuir para ellas con el objeto de que su oración fuera más efectiva. De otra manera, esa oración sería como el viento que pasa y se desvanece, y eso es todo. El dar, el contribuir, es un acto espiritual. Ese es uno de los ministerios que el sacerdote ejerce. Él ofrece sacrificios espirituales. El dar es uno de ellos, y la alabanza de nuestros labios es otro. Los hermanos que aquí fueron mencionados participantes del llamamiento celestial habían tenido un llamado terrenal, pero en ese momento ya habían avanzado. Pertenecían a la generación de Israel de aquella época que se había vuelto a Cristo. El escritor a los hebreos estaría presentando de forma muy clara que ellos habían pasado a vivir en otra era. En el pasado, ofrecían sacrificios de animales de acuerdo con el sistema de la ley de Moisés, y era correcto hacerlo así. Pero en la nueva época constituía un error, porque todo ese sistema de sacrificios había sido cumplido en Cristo, y entonces tenían un llamado celestial. El llamado terrenal no había desaparecido, pero había sido cambiado por el llamado celestial, de manera que eran entonces participantes de un llamamiento celestial. Y eso es algo que en la actualidad varios misioneros judíos en Israel han tratado de aclararnos. Cuando le presentan el testimonio cristiano a un judío, tienden a darle la impresión de que ese individuo debería dejar de ser un judío. No sabemos por qué se ha adoptado esta actitud. Una persona puede continuar siendo judía y convertirse en una persona cristiana, en una hija de Dios. Nadie pierde su nacionalidad por convertirse en un hijo de Dios. Nadie nos pide que renunciemos a nuestra nacionalidad. Y el judío continúa siendo un judío después de haber venido a Cristo. Él ha avanzado junto con la revelación de Dios y es ahora participante del llamado celestial. Es importante que percibamos esta idea en este libro que estamos estudiando. La epístola a los hebreos se convierte en una carta casi desprovista de sentido si uno no tiene en consideración a quienes fue escrita, y también debe tener en cuenta cuándo fue escrita. John Wycliffe escribió las reglas de oro de la interpretación. Este hombre nació en el año 1324 y murió en el 1380, y aunque ya ha transcurrido mucho tiempo desde esa época, pensamos que estas reglas son aún valiosas y no han perdido su brillo. El mencionado expositor dijo: «Le resultará a usted de mucha ayuda para comprender las Escrituras si usted señala no sólo lo que fue dicho o escrito, sino por parte de quién y a quién, con qué palabras, en qué fecha, dónde, con qué propósito, bajo qué circunstancias, considerando lo que viene antes y lo que sigue». Hasta aquí la cita. Y, estimado oyente, usted no puede mejorar estas normas. Si usted toma estas reglas que acabamos de citar y las aplica al libro de Hebreos, no creemos que tenga problemas en comprender esta epístola. La frase participantes del llamamiento celestial quedaría completamente desprovista de sentido a no ser que se aplique a estos cristianos hebreos. Ahora veamos lo que continuó diciendo el escritor. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y teniendo en cuenta otra versión muy adecuada al texto que dice: considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, nos agradaría cambiar la palabra profesión por confesión, teniendo en cuenta también que la palabra Cristo no aparece en los mejores manuscritos. Y es por esa razón que debemos leerlo de la siguiente manera. Escuche usted. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús. La palabra griega traducida por nuestra palabra considerad expresa o comunica el hecho de una atención fiel, dedicando tiempo y percibiendo total y minuciosamente con nuestra mente. Es una palabra muy significativa y tenemos que reconocer que significa que debemos dedicar a Jesús meditaciones y pensamientos cuidadosos, serios y prolongados, dedicando a ello el debido tiempo. Dice también aquí, considerad al apóstol. ¿Qué quería decir el escritor? El Señor Jesús era un apóstol en el sentido básico de la palabra. No necesitamos leer otro significado en esta palabra. Después de todo, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es alguien enviado. Jesús fue enviado de Dios a esta tierra. Aquí se recordó a los lectores, considerad al apóstol, porque él fue enviado de Dios a este mundo. Él fue un mensajero. Él fue el mensajero de Dios. Él es la revelación de Dios. Él vino de Dios como un apóstol, pero observemos también que el escritor añadió, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Su función sacerdotal será el tema de esta epístola. En un breve paréntesis diremos que el escritor solo lo mencionó al llegar a este punto, pero cuando vuelva a tratar este tema solo se dedicará a este asunto. Tendremos que esperar al capítulo 5 para comprobarlo. Un sumo sacerdote actuaba en la dirección opuesta a la de un apóstol. Un apóstol, como un profeta, vino de Dios al hombre con un mensaje. Él habló de parte de Dios al hombre. Sin embargo, un sumo sacerdote iba a moverse en la dirección opuesta. Él iba a actuar desde el hombre hacia Dios. Él representaba al hombre ante Dios. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es Él? Él es Jesús, y el énfasis recae sobre su humanidad. Recordemos nuevamente que hoy hay un hombre en la gloria celestial y Él es allí nuestro representante. Y nos hace felices pensar que Él se encuentra allí porque se nos ha dicho que Él es para nosotros un abogado. Él nos defiende. Él está de parte nuestra. Él nos comprende. Él me comprende a mí como ninguna otra persona me comprende. A veces nos da la impresión de que cuando hablamos con alguien para tratar de aclarar algo, no logramos nuestro objetivo. Quizá pensamos que cuando hablamos con esa persona, bueno, que no nos entiende lo que realmente le queremos decir. O podemos tratar de explicar a una audiencia lo que nosotros sentimos y hablamos, y parece que no logramos nuestro cometido de llegar a esa gente que realmente no comprende lo que queremos decir y nos sentimos frustrados por no haber podido comunicarnos. Pero, estimado oyente, tenemos el consuelo de saber que hay alguien que nos comprende. Jesús comprende exactamente nuestra forma de sentir. Así que el Señor Jesucristo comprende cómo nos sentimos hoy. Tenemos que tener en cuenta esta realidad, pensar seriamente en ello y dedicarle nuestra cuidadosa atención. Tenemos un apóstol que vino de Dios y él es nuestro sumo sacerdote que ha regresado a la presencia de Dios y se encuentra allí hoy para ayudarle a usted y para ayudarme a mí. Como podemos ver, este es un versículo hermoso y con un profundo significado. Y ahora llegamos al párrafo que trata sobre el tema titulado «Cristo es superior a Moisés». A partir de este punto, el escritor se dispuso a mostrar que Cristo era superior a Moisés. Es que, habiendo mostrado la superioridad de Cristo sobre los profetas que hablaron de parte de Dios en el Antiguo Testamento, y habiendo demostrado su superioridad sobre los ángeles, después tuvo que mostrar que Él era superior a Moisés, porque Moisés era un personaje muy importante para los hebreos. Hace muchos años, un grupo de rabinos organizaron un debate sobre el tema ¿Quién fue más importante, Abraham o Moisés? Tenemos entendido que concluyeron que Moisés había sido más importante que Abraham. Si ello realmente fue así en la historia bíblica, si Jesús fuera evaluado, debiera considerársele superior a Moisés. Y esto es lo que el escritor a los Hebreos procedió a demostrar. Leamos el versículo 2 de este tercer capítulo de Hebreos. El cual fue fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí el escritor aseguró que el Señor Jesús fue fiel al que lo constituyó. Él fue fiel al descender a esta tierra para representar a Dios ante el hombre, y Él es fiel al representarnos ante Dios. Y continuó diciendo, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, ¿de qué casa estamos hablando aquí? La palabra casa aparece 6 veces en los próximos versículos. Es importante determinar qué casa es esta. ¿Está hablando de la casa de Moisés? No lo creemos, estimado oyente. Él estaba hablando aquí de la casa de Dios. Moisés fue fiel en la casa de Dios. Moisés fue llamado a hacer cierta tarea y la llevó a cabo, y fue hallado fiel. Fue cierto que Moisés cometió algunos errores y en realidad los registró. Él escribió el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, pero los errores no se encontraban en lo que él escribió porque Dios le había dicho qué escribir. Los errores estaban en sus acciones. Él tenía mucho genio y en una ocasión, cuando Dios le dijo que le hablara a la roca, en vez de hacerlo así, la golpeó. Fue un gran error porque la roca tipificaba, ilustraba a Cristo y su obra a favor nuestro. Muchos años antes, Dios le había dado a Moisés instrucciones de golpear la roca, como podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 6. Y una vez golpeada, no necesitaba ser golpeada otra vez. Cristo fue herido una vez por nosotros. No fue necesario que él fuera golpeado por segunda vez. Pero Moisés perdió el control de su carácter. No supo las implicaciones de lo que estaba haciendo cuando golpeó la roca por segunda vez. Pero aunque cometió algunos errores, en ese momento en que su vida ya había pasado, es hermoso observar que Dios recordó su fidelidad. La fidelidad fue aquello por lo cual el Señor Jesús pronunció las siguientes palabras. Recordemos lo que dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21. Bien, buen siervo y fiel. Indiferentemente de quiénes seamos o de qué trabajo el Señor nos haya encomendado, tenemos que ser fieles. Dios dijo que Moisés fue fiel. ¿No sería agradable oír a Dios decir de usted, ¿esta persona es fiel? Ahora observemos que el versículo comenzó diciendo que Cristo fue fiel. Dice aquí, el cual es fiel al que lo constituyó. ¿Cómo entonces fue superior a Moisés? Leamos el versículo 3 de este tercer capítulo de Hebreos. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero el Señor Jesucristo fue el que construyó la casa. Él es el creador. Moisés fue una criatura. Estimado oyente, ahí está la diferencia. Ahora el versículo 4 dice, toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Toda casa tiene su constructor. Uno no puede tener una casa sin un constructor. Una casa no puede desarrollarse por sí misma. Pero aquí se añade, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El Señor Jesús es Dios y Él es el creador. Moisés nunca presentó esta reivindicación para sí mismo. Y continuemos leyendo ahora los versículos 5 y 6 de este tercer capítulo de Hebreos. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No solo fue Cristo mejor que Moisés en el sentido de que Él es el Creador y Moisés fue una criatura, sino también diremos que lo menor que podría decirse de Moisés es que fue un siervo de Dios. Nunca fue llamado un hijo de Dios. Cristo, en cambio, es el Hijo de Dios. Hay mucha diferencia entre el hijo de la casa y el siervo en la casa. Así que Cristo es superior a Moisés en dos cosas en estas comparaciones, y es importante destacar este aspecto. El escritor dijo aquí, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Otra buena versión traduce, si retenemos hasta el fin. El apóstol Pablo tenía la costumbre de usar la conjunción sí, no como una condición, sino como un método de argumento y también de lógica. Le entenderíamos mejor si hubiera dicho, puesto que retenemos firme la confianza. En otras palabras, si somos hijos de Dios y si somos participantes del llamamiento celestial, seremos fieles y nos mantendremos firmes. Esta es la prueba de que pertenecemos a la casa de Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros». Siempre hemos creído que Dios ha permitido que las sectas y los cultos llegaran para captar y sacar de las iglesias a aquellos que realmente no eran creyentes. Las sectas han servido como una especie de colador para Dios. La prueba de que usted es un hijo de Dios es que se mantiene firme en la fe. Eso no hace de usted un hijo de Dios, pero sí prueba que usted ya es un hijo de Dios. Si usted es un creyente, se mantendrá firme, no porque usted sea capaz de hacerlo, sino porque él puede ayudarle a mantenerse en esa posición. Así que el autor de esta epístola a los hebreos, a quien consideramos como el apóstol Pablo, está usando la conjunción sí para argumentar. Y dijo, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, lo cual significa que usted es un participante del llamado celestial. Quiere decir que usted está entre los creyentes. Siempre hemos utilizado la Biblia como un medio de prueba. Si una persona es realmente una hija de Dios, ella se aferrará a la palabra de Dios y ella va a amar la palabra de Dios porque quiere escuchar hablar a su Padre celestial. Y aquí, estimado oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, continuaremos con este capítulo 3 de la Carta a los Hebreos en nuestro próximo estudio y le invitamos a acompañarnos en nuestros próximos encuentros. Mientras tanto, le sugerimos que lea todo este capítulo 3 para que se familiarice con su contenido y esté así mejor preparado para aprovechar nuestro próximo estudio.
Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y, por supuesto, a esta misma hora.
No nos falten, amigos. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes.
Ahora ya lo que toca es despedirnos y, por supuesto, recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91-422-0524, 91-422-0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24.081, código postal 28.080 de Madrid, España. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
Tome nota, info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos a cada uno de ustedes en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.